El sábado pasado, Tabaré Vázquez realizó su primera presentación pública desde que aceptó ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio en 2014. ¿Y dónde lo hizo? En el bautismo del Frente Unido, una agrupación de sectores que pretenden convertirse en una tercera opción entre los grandes bloques que dominan al oficialismo desde 2009. Los grupos que hoy lanzan el Frente Unido, entre ellos la vertiente artiguista, ensayaron una fórmula similar en las últimas elecciones, pero no tuvieron demasiado éxito y hasta se podría decir que pagaron un costo político alto por aquel intento. ¿Por qué insisten por este camino? En fin, esa es una de las preguntas que vamos a plantearle al senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, que nos acompaña esta mañana en los estudios del Espectador. Senador Rubio, buen día. Gracias. Buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Sí, en realidad nosotros tuvimos dos experiencias. Una experiencia cuando se dio en el último periodo preelectoral, la confrontación entre la candidatura, las alternativas, digamos, entre la candidatura de Mujica y de Danilo Astori.
Sí, en aquella ocasión ustedes estuvieron impulsando la precandidatura de Marcos Carámbula.
Marcos Carámbula, que también está ahora adhiriendo y con mucho entusiasmo al Frente Unido. Entonces, luego tuvimos otra experiencia, que fue la del año pasado de las elecciones presidenciales a presidente, digamos, del Frente Amplio.
En ese caso, usted fue el candidato.
Uno de los candidatos. Y encontré una gran receptividad. ¿A qué? A otra alternativa. Mucha gente que no se siente expresada. Y en realidad, o huérfana de alguna manera, fundamentalmente en el interior del país. Y muchos movimientos locales y nuevas realidades. Se va territorializando la política del Frente Amplio, lo cual es una lógica general de la política de nuestro país. Encontramos eso. Las encuestas después que hemos estudiado nos dan el mismo resultado. Prácticamente más de la mitad de los frenteamplistas no tienen opción al día de la fecha. Eso por un lado. O sea, tenemos experiencias que fueron, si se quiere, se frustraron en el sentido de haber tenido una gran envergadura, aunque cumplieron un rol muy importante, nos pareció a nosotros, en distender la interna del Frente Amplio con la candidatura de Marcos, y que aquello no fuera un enfrentamiento fratricida que nos hubiera inviabilizado para octubre. Por lo tanto, no nos arrepentimos de eso, aunque sabíamos que iba a tener costos.
Sí, y lo tuvo, ¿no? Porque en la votación de octubre a la vertiente muy bien no le fue.
Claro.
Obtuvo un senador, que es usted, y un diputado nada más.
Sí. Nosotros sabíamos que íbamos a tener un costo, no sabíamos cuánto, pero está claro que teníamos un sector que era más proclive a un lado y otro que era más proclive al otro lado. Nosotros salimos con una tercera vía, o un tercer camino. Entonces, la razón más que nada fue la interna del Frente Amplio. ¿Cómo la veíamos venir? No en cuanto a que los dos grandes candidatos tuvieran algún problema, pero sí los escalones siguientes. Y eso, en la política de los partidos tradicionales no pasa nada. Al otro día todo el mundo se abraza. Pero en la política del Frente Amplio y de la izquierda no es tan fácil.
¿Ah, no?
No es tan fácil. No.
¿Por qué? Cuéntenos, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen?
No es tan fácil porque la gente se siente herida, se producen lastimaduras fuertes, y entonces como que cuesta. Porque la cultura de la unidad interna y de que hay códigos de conducta es una cultura muy, muy histórica, muy, digamos, desde la fundación. Es la ética de los fundadores. Y entonces eso es como de alguna manera romper un gran paradigma, ¿no? Si uno se enfrenta violentamente y al otro día se abraza, se pierde en credibilidad brutalmente entre los frenteamplistas. O por lo menos entre lo que podrían ser los primeros 100 o 200 mil. El resto puede que cerca no esté tan atento. Entonces, nosotros pensábamos que eso lo evitábamos y creábamos una tercera candidatura porque eso obligaba a salir en común, cosa que en parte se hizo y en parte no se hizo porque se enfermó Danilo, pero lo hicimos con el PP en todo el país. Entonces, después de eso, seguimos esto, detectamos este hueco. Había una gran polarización en el Frente Amplio que venía y que siguió. Nos parecía que eso no era bueno, y había lo que se le puede llamar el efecto inverso al mismo tiempo. Una gran polarización entre dos sectores y, por otro lado, una gran atomización. 20, 30, 40 grupos en el Frente Amplio. Esto lo constituye una fuerza bastante ingobernable, que para quien tiene una mayoría parlamentaria justa, es un problema fuerte.
Lo hemos visto.
Lo hemos visto.
Hemos tenido episodios parlamentarios donde un diputado, un diputado, y no necesariamente perteneciente a un sector grande, sino al revés, perteneciente a un sector chico, ha resultado determinante.
Ha resultado determinante. Yo digo, ¿cuál es la interlocución y con quién de la presidenta de la fuerza política o del presidente de la República en temas críticos? Esto lo tenemos ahora, pero lo tenemos para adelante, fundamentalmente.
Entonces, ¿ustedes qué es lo que se propone?
Nosotros nos proponemos crear otra corriente, porque nos parece que hay mucho espacio para eso, y nos proponemos cultivar mucho todos estos códigos de unidad interna que vienen de los fundadores, de alguna manera, que son códigos de conducta, y que hacen que, por ejemplo, yo lo he dicho, y lo han recogido algunos medios, a la hora de elegir capacidad de gestión, hay que elegir capacidad de gestión y no hacer una distribución con la máquina de calcular, ¿no? Según el peso electoral de cada grupo, y entonces eso da a veces buenos resultados y a veces da pésimos resultados, ¿no? Pésimos resultados.
O sea, ahí ustedes están haciendo autocrítica.
Sí, autocrítica fuerte.
Autocrítica a propósito del funcionamiento de los gobiernos del Frente Amplio.
Supongo que no tanto del primero, sino del segundo en este aspecto.
Ajá. No, pero está bien. Están refiriéndose a la administración Mujica. También están refiriéndose a gestiones de intendencias.
Sí, puede ser, sí. Entonces, yo creo que esta lógica es una lógica que no existía, que hubiera provocado un escándalo años antes. Pero, sin embargo, como que se fue imponiendo. O sea, el Frente Amplio fue como tomando algunos elementos de tradicionalización. O sea, de la lógica de los partidos tradicionales, que es su lógica, pero que no era la nuestra. Y entonces esto molesta mucho y provoca un sentimiento de disgusto, por lo menos en estos primeros entornos, de la gente que tiene mayor convicción y adhesión a la fuerza. Porque entonces, y además provoca un problema de políticas públicas, porque a veces se pierde la mitad de un mandato de gobierno con un mal gestor y después hay que cambiarlo, pero después ya se fue el tiempo.
O sea, ¿no? Entonces, al pasar, ustedes también están admitiendo que esta administración en particular ha tenido problemas de gestión, ha tenido ineficiencias.
Sí, siempre es muy difícil no tener ineficiencias, pero está claro. Yo no le achaco todo a un problema como que es una responsabilidad de esta administración, pero digo, está claro que ha habido problemas en salud pública. Yo diría, recién ahora, con esta ministra y con la conducción que tenemos en ACE, tenemos un rumbo consistente. No lo tuvimos en la primera etapa del gobierno. Diría al mismo tiempo, hemos tenido un problema educativo que viene desde hace mucho tiempo, en el que hemos tenido avances pequeños. Es cierto, algunos avances han existido y pueden no ser reconocidos. Ayer se estaban dando los datos que dio el ministro sobre el índice de repetición en primer año del ciclo básico, y del 2005 al 2012 bajó del 28% al 18.8%, o el 20%, pongamos, por ciento. Pero frente a las transformaciones que hay que hacer, esto es muy lento. Nos ha faltado, creo yo, coherencia, equipo sólido a nivel de toda el área educativa, no solo ministerial, sino del área educativa en general, del CODICEN, etcétera, etcétera, y gran respaldo a una línea durante un largo plazo. Entonces ha habido recambios para acá, para allá, y eso debilita.
Usted ha mencionado entonces dos áreas con problemas.
Sí.
Salud y la enseñanza.
En cambio, hay otra área que tiene problemas, pero que proceden de la sociedad, o son de la realidad, ¿no? Pero no de falta de consistencia en la política, como es el área de seguridad, que puede aparecer en último lugar en las encuestas en cuanto al problema más grande o los problemas de gestión más. No, pero hay una línea. Y esa orientación se diversifica en un conjunto de proyectos y se va ejecutando y va a obtener resultados en un mediano y muy largo plazo, porque en realidad acá tenemos un problema instalado en la sociedad de otras características, ¿no? Donde tienen que converger muchas políticas públicas para poder enfrentar esto, y que no es solo uruguayo, ¿no? Pero que acá sí es fuerte. Lo hago contrastar a una cosa con la otra en cuanto a este tema de la orientación y el respaldo. Por ejemplo, le doy otro ejemplo. Si en el primer gobierno de Tabaré no hubiéramos tenido el equipo que tuvimos en salud pública, no hubiera podido hacerse nada en materia de reforma de la salud. Lo que pasa es que en aquel momento había la conducción de la salud, que tenía a María Julia Muñoz y que tenía a Olesker y que tenía a Fernández Galeano, a un equipo que venía de hace muchos años, se puso la coraza y entonces pudo enfrentar todos los grupos de interés que había y llevar adelante una reforma que tocaba todo lo que había. Bueno, y avanzó en forma muy importante. Entonces, este tema es un tema muy importante. ¿Cómo se seleccionan los que van a hacer la gestión? Yo creo que ha habido grandes aciertos y también ha habido problemas, ¿no? En cualquiera de estos gobiernos nuestros. Pero si uno usa el tema de los equilibrios políticos como criterio para la incorporación a un gabinete, logra algo, por un lado, y es que todo el mundo se siente adentro, pero puede cometer errores por el otro lado, porque lo que le plantean los sectores como la gente idónea que tienen puede no coincidir con la capacidad realmente y efectiva.
Senador Rubio, a partir de este planteo general que usted hace, me gustaría ir ahora a examinar algunos puntos en particular. Sí. Usted dice, ustedes entienden en el Frente Unido que sigue siendo necesario cortar con la polarización en la interna de Frente Amplio. ¿De qué polarización estamos hablando hoy? Porque ese panorama que usted describía, por ejemplo, del año 2009 o el mismo de cuando se hicieron las elecciones internas para presidente del Frente Amplio el año pasado, ha tenido su evolución.
Sí, ha tenido su evolución. En realidad yo estoy hablando por mí mismo en este momento. Tampoco puedo decir porque hay esto es un proceso en construcción, es un espacio abierto en construcción. Entonces no quiero atribuirle a otros pensamientos que son propios, ¿no? Y que generarían un compromiso. Ya he participado de varios procesos de este tipo y hay que tener mucho cuidado. Entonces doy opiniones personales. Yo creo que la polarización hoy se ha desdibujado. Se ha desdibujado en forma muy significativa.
Sí, porque yo iba a preguntarle, por un lado está el Frente Liber Sereni, que sí, es muy sólido, está muy armado, sí, en torno a la figura de Danilo Astori. Por otro lado está el MPP.
Sí.
Pero, ¿qué más? ¿Cómo juega en este esquema interno del Frente que ustedes visualizan? ¿Cómo juega el Partido Socialista? ¿Cómo juega el Partido Comunista?
Sí, está para determinar. Digamos, el caso del Partido Socialista creo que quiere ubicarse medio en una función de bisagra, digamos, internamente. Pero veremos la evolución del Partido Socialista. En caso del Partido Comunista va a un encuentro que creo que es en octubre, ¿no? Es en octubre. Por lo cual la reunión del segundo plenario nacional, que es el de candidaturas, para que no coincida con la fecha, sería fin de octubre o principios de noviembre. Y a fin de noviembre va a ser el Congreso, el 23 y el 24. O sea, ya tenemos un calendario de aquí a fin de año. Entonces veremos la definición de lo que son los partidos históricos del Frente Amplio. Ahora, esa polarización creo que ha disminuido y ha bajado en intensidad, pero no es la razón profunda de por qué nosotros creamos esto, aunque en la coyuntura jugó mucho. Nosotros creamos esto porque creemos que hay una sensibilidad no expresada, que no se atiende suficientemente a los movimientos locales y del interior, ¿no? O sea, a lo que es el territorio, que no se le da la suficiente jerarquía a todo lo que es el frente cultural y educativo en su conjunto. Y entonces después tiene un impacto muy grande en el desencuentro que se produce entre la producción, el incremento del producto y las políticas sociales, y por otro lado lo que la gente ansía como el bien inmediato que quiere conquistar en una sociedad ganada por el hiperconsumismo. Lo dicen los líderes sindicales. Tenemos un problema con la nueva generación. Se nos duermen en las asambleas cuando hablamos de cualquier tema que no sea el incremento salarial inmediato y están pensando en qué plasma van a comprar y en cuál celular van a cambiar. Entonces, en realidad hay nuevas realidades desde el punto de vista cultural. En todo este debate sobre los medios de comunicación y los contenidos y demás, hay mucha cosa del Frente Cultural y de la posibilidad de estimular a nuestros creadores, que son muchos y muy buenos, para lo que es la producción de el diseño del imaginario, el diseño de la sensibilidad y de las ideas en ese mundo, ¿no? Está como descuidado. No interviene mucho los medios de comunicación en un sentido, digamos, fuerte, no interviene la educación, no interviene la fuerza política como capacidad de orientación. Mónica ha hecho mucho, pero yo creo que hay que
ayudarla. Mónica Xavier, la nueva presidenta
del Frente Amplio. Sí, la nueva presidenta del Frente Amplio, pero yo creo que hay que ayudarla mucho más para que el Frente Amplio sea un actor político con capacidad de orientar, ¿no?, a su propia gente, y de transmitir y de comunicar. Entonces, nosotros queremos darle mucha importancia a todo esto. Más allá de políticas de largo plazo que pueden ser coincidentes con todo el Frente Amplio o con alguno de sus sectores sobre temáticas del desarrollo o de inserción internacional o de otros aspectos de políticas sociales que están planteados. Entonces, este sector busca atender a esta sensibilidad que se siente no expresada, que en parte ha estado disgustada, y bueno, veremos qué suerte tenemos desde este punto de vista. Los primeros registros son altamente positivos.
¿Cómo está conformado el Frente Unido? Por ahora, de acuerdo a la presentación que se hizo, el Frente Unido incluye a la vertiente arteguista, usted está aquí justamente representando a ese grupo, la lista 5005, que encabeza el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, y el movimiento de alternativa socialista, conformado por escindidos del Partido Socialista.
Sí, en realidad nadie pierde su identidad, ¿no? Es un cuidado que hemos tenido y que nos parece que es un problema que es un aprendizaje de la izquierda. Así como en el Frente Amplio, nadie perdió su identidad al formar el Frente, también al formar espacios internos, esto es muy importante. No quedar como satélite de otros, de alguna manera, ¿no? Porque eso hace que la gente se sienta incómoda.
Al mismo tiempo, en el acto del sábado en el Teatro del Galpón, también habló Marcos Otegui en representación de la lista 711, el grupo que está conformando Raúl Sendic. Es más, él aclaró que estaba allí porque Sendic, al ser presidente de ANCAP, no puede incursionar en la actividad político-partidaria, cosa que piensa hacer dentro de pocas semanas cuando renuncie. ¿Cómo va a jugar Sendic y la 711 con el Frente Unido?
Bueno, esa es una de las incógnitas. En realidad lo que tenemos es una relación muy estrecha y un intercambio, yo diría, muy frecuente sobre estas cuestiones con la lista y con este agrupamiento que Raúl lidera. Entonces, habrá un proceso de definiciones. Ellos no están en este momento formando parte del Frente Unido, pero han hecho un conjunto de gestos. Este último es importante, quizás también lo hagan en otras direcciones. Y yo creo que la figura de Raúl es de gran proyección.
El diario El Observador tiene una nota hoy a propósito de este punto, en la que señala que, de hecho, y cuando pasen los próximos meses, Sendic terminará liderando este espacio.
Bueno, eso es un poco adelantarse también, desde el punto de vista periodístico, hacer todas las especulaciones que se entiendan convenientes. En realidad, veremos el desarrollo que tiene todo esto, ¿no? Lo que sí nosotros creemos es que cultivar un vínculo el más estrecho posible con Raúl y con todos sus compañeros es una cosa muy importante.
¿Por qué?
Y de hecho lo estamos haciendo. Porque nos parece que... Porque hemos registrado una coincidencia fuerte en muchos aspectos y porque son figuras que representan renovación generacional. Y nosotros estamos pensando no solamente en el gobierno inmediato, sino estamos pensando en la disputa posterior. Porque nos parece que en el Uruguay viene, ¿no? Primero no está ganado el gobierno inmediato. No empecemos con esto de que ya está todo ganado. Es la mejor manera de perder, porque desarma a todo el mundo, porque todo el mundo se dedica a repartir la piel del oso, ¿no?, antes de cazarlo. Bueno, primero eso, pero segundo, tenemos que tener una mirada más larga. Y en realidad acaba de haber un rearme de la derecha en el Uruguay. La derecha no ha tenido la capacidad, y esa es una de las ventajas relativas que tiene la izquierda, sus adversarios, de no rearmarse en cuanto a su discurso. Pero lo empieza a hacer, ¿no? Lo empieza a hacer. Si uno mira los temas que toma la calle Pou, por ejemplo, esto es claro. Apunta a un discurso, como ha hecho la derecha, gran parte de la derecha europea y de otros lugares, de incorporar temáticas que algunas estaban incluidas dentro del bagaje de la propia izquierda. Entonces, va a haber recambio generacional fuerte. En cambio, no tenemos recambio generacional nosotros para estas elecciones. Entonces es importante atender a este factor y hacer que se proyecten las figuras que ya son nuevas. Porque, por ejemplo, los primeros candidatos de las listas usted me ha nombrado van a ser prácticamente los mismos que de las últimas elecciones. Mujica va a encabezar la 609, supongo que Danilo va a encabezar el Frente Liber Sereñi. No sé si Daniel encabezará el Partido Socialista. O sea, vamos a estar más o menos en el mismo panorama. Si nosotros podemos construir una cosa distinta desde este punto de vista, nos parece importante.
¿Sabe que me queda una entre varias preguntas? Por ejemplo, está Diego Canepa en el Frente Unido.
Sí.
Estaría, se vincularía fuertemente en la 711 de Raúl Sendic. Los dos, Diego Canepa y Raúl Sendic, son jóvenes, pero que cuentan con una confianza fuerte del presidente Mujica. Son como pichones de Mujica, alguna vez se los ha definido de esa forma.
Le puedo nombrar otro.
¿Quién?
Brenta.
Bien, y está bien, pero yo me refería sobre todo a los más jóvenes, a estos dos, los más jóvenes. Sí. Entonces, ¿cómo hay que entender esto? Porque a ustedes les preocupaba la polarización, astorismo, mujiquismo, y resulta que incluyen, y quizás en lugares muy preponderantes, a dos pichones de Mujica. Lo vemos enseguida. Retomamos en perspectiva la entrevista con el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, con quien estamos conociendo en qué consiste el proyecto del Frente Unido que acaba de presentarse en su ciudad el sábado pasado. Yo le preguntaba, senador Rubio, ¿cómo se entiende que, teniendo en cuenta esa preocupación que ustedes en la vertiente y en el Frente Unido han manifestado por las tendencias a la polarización entre mujiquistas y astoristas que se han visto en el Frente Amplio en los últimos años, en el propio Frente Unido ustedes incluyan a Diego Canepa, hombre de confianza de Mujica, y a Raúl Sendic, que es notorio, cuenta con el visto bueno de Mujica, es casi que un ahijado de él? Bueno, los dos son como ahijados de Mujica, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, en realidad yo reitero las definiciones de Raúl y de la lista 711. Vamos a esperarlas, sí, ¿no?
Pero
vamos a esperarlas. Nosotros estamos como, si alguien lo describe desde el punto de vista sociológico, como una especie de arco, dentro de un arco político donde uno dice está Tabaré en una punta y en la otra punta está Pepe, ¿no? Es decir, tenemos tan buenos vínculos, muchos de nosotros más en un sentido, otros más en otro sentido, dentro de esto que puede ser de este arco político. Pero en realidad acá hay fuerzas organizadas. Mujica va a encabezar el MPP. Entonces, eso que se difundió, que somos como la especie del neo-mujiquismo...
Ahí está, esa fue una expresión
parece,
que apareció.
A mí me parece que eso, por lo menos, es una visión un poco reduccionista de la realidad, ¿no? Porque aquí también ha estado la vertiente que ha apuntado, ha cultivado en esa dirección, ha apoyado mucho al gobierno, a través de algunos de sus ministros ha estado fuertemente ahí, pero también ha tenido vínculos en otras direcciones también muy fuertes que son históricos, ¿no? Que son históricos y que van a apuntalar la candidatura de Tabaré para las próximas elecciones. Entonces, estamos un poco dentro de todo ese arco, ¿no? Con figuras que están más para un lado que para el otro, pero en realidad buscamos un espacio nuevo de coincidencias y de proyección de largo plazo. Yo creo que esto es importante, y además tomamos nota de que hay que hacer autocrítica, porque a nosotros nos llamó muchísimo la atención, yo diría con dolor, lo que fueron los resultados de las elecciones municipales de el 2010. El voto en blanco que se produjo y que de alguna manera también después se anunció en algunas otras circunstancias, fue un fenómeno demoledor, ¿no? Muy importante. Hay que tener la capacidad de poder canalizar el sentimiento de disgusto en muchos aspectos o de protesta que se produce dentro de un área del Frente Amplismo, que no es la mayoría de la población, ¿no? No es la mayoría de la población, porque si no estarían todas las encuestas equivocadas y todo lo que uno circula por el país equivocado y que detecta como realidad espiritual, si se quiere. Pero está, y puede ser determinante a la hora de los resultados electorales. Absolutamente determinante. No solo de la mayoría parlamentaria, sino incluso aún más. Entonces acá hay mucho para jugar, y hay mucha necesidad de generar cosas nuevas y que incorporen nuevas generaciones. Entonces, Si acá aparecen un montón de muchachos en el interior, por aquí y por allá, es algo a cultivar. Y si hay líderes, por lo menos, o figuras por lo menos, del orden de entre los 40 y los 50, o 51, 52, 53, por ahí, es una cosa muy importante, que le debemos dar impulso. Ahora, esto es un proceso. Estamos en el arranque del proceso. Hicimos 3 encuentros el año pasado en el interior, en Paysandú, en Tacuarembó y en Canelones, y un poco después bajamos el ritmo y dijimos, vamos a esperar un poco a que esto vaya un poco decantando en la interna del Frente Amplio. Y empezó a decantar rápidamente. ¿Cuándo? Cuando se define el MPP. Segundo, cuando se define el propio Tabaré en relación con su candidatura. Entonces, empiezan a ordenarse las piezas.
Bueno, y ahí va otra de las preguntas que tengo pendiente para plantearle a usted. ¿Cómo está jugando en este análisis que hace el Frente Unido de la situación interna del Frente Amplio y de su futuro el capítulo precandidaturas presidenciales? ¿Por qué lo digo? Porque ustedes, el Frente Unido, salió de primera, casi sin dudar, a apoyar la precandidatura de Tabaré Vázquez en un gesto que coincidió en el tiempo con el Frente Libertario y con el MPP, que también contundentemente dijeron Vázquez. Bueno, también el Partido Socialista. ¿Por qué?
Y porque nos parece que representa, que es la figura que tiene, la potencia, el nivel de aceptación en la opinión pública, es decir, todas las condiciones como para darle un tercer gobierno a la izquierda. No creemos que pueda darse por otro lado.
Pero teniendo en cuenta esa realidad que ustedes mismos diagnostican y de la que hablaba recién, de mucha gente desconforme dentro del Frente Amplio, sí, con algunas decisiones que se tomaron, con la forma como se manejó, por ejemplo, la candidatura a la intendencia de Montevideo, teniendo en cuenta el malestar con esa cuotificación política de las designaciones en cargos de gobierno, etcétera, ¿no hubiera sido interesante ir por el camino de una precandidatura alternativa? Por ejemplo, la de Constanza Moreira.
Yo creo que en esto lo que procuramos hacer nosotros es un movimiento distinto. Es decirle, bueno, acá hay un espacio que está preocupado por estas cosas, ¿no? Por estas cosas de lo que es la realidad de la fuerza política, de su vínculo con el gobierno y de la importancia estratégica que tienen algunos temas de construcción del largo plazo y de la necesidad de generar nuevos liderazgos y todo lo demás. Y entonces, acá tiene una referencia, ¿no? Una referencia. Convocamos desde ese punto de vista a muchos de los que están disgustados y desconformes, y también a mucha otra gente que está conforme con lo que estamos haciendo, pero quiere profundizarlo, quiere ir más adelante, más lejos, más rápido. Todo el mundo quiere ir más rápido en el tema que lo apasiona. Esta es una realidad que tenemos muy, muy, muy instalada. Entonces, pero teníamos claro desde el pique que la figura que puede darle la posibilidad de profundizar este proceso, de la continuidad y la profundización de este proceso, y la de Tabaré. Constanza nos parece muy respetable, tenemos muy buen vínculo personal, en mi caso, por la bancada, por temas en conjunto, pero tiene un pensamiento distinto en muchos temas,
¿no? ¿Cómo observa el hecho de que ahora sí ya se esté formalizando la alternativa con Constanza Moreira como otro nombre para pelear por la candidatura presidencial del Frente Amplio, aunque todo indica que quién va a salir
es Vázquez? A mí me parece que, lo digo auténticamente, no por eso de que está bienvenidos todos y todo lo demás. Es muy positivo. Es muy positivo que haya un revulsivo. Y en esto coincidimos, en cuanto que nosotros pensamos que hay que el Frente necesita un sacudón, necesita un revulsivo, necesita una puesta a punto, ¿no? Que no es solamente programática. Porque si uno mira desde el punto de vista programático, ha hecho proyectos estratégicos formidables. Empezó la profundización, por ejemplo, la primera, perforación en el puerto de aguas profundas. Empezó en estos días, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, es una cosa formidable, ¿no? Entonces, como estas, ha habido muchas otras apuestas fenomenales de este gobierno. Entonces, y del anterior. Entonces, tenemos que mirar mucho lo programático en esa dirección de largo plazo. Pero, al mismo tiempo, necesitamos sacudirnos de la modorra y de un riesgo enorme que es, para los partidos de izquierda, la estatización.
La estatización.
Sí, vivir del Estado. Ah, ¿no?
Que el partido se estatice.
Sí, que el partido se estatice.
Que personas, dirigentes del partido se estaticen.
Ser cooptado por el Estado. Que el partido sea cooptado, ¿no? Por el Estado. En realidad ha sido la experiencia de gran parte de los partidos socialdemócratas. Y fue la experiencia del Partido Colorado en el Uruguay, notoria evidente y brillante desde ese punto de vista, de convertirse en un partido de Estado. Ahora, la izquierda lleva 10 años, o va a llevar 10 años, y si gana las próximas elecciones, 15 años. Puede quedar como instalada en el Estado. Entonces, no solo las contribuciones de sus finanzas, las finanzas del partido, se convierten en una parte de los cargos públicos, del porcentaje que tiene que dar al partido los cargos públicos, entonces dejan de hacerse finanzas partidarias, sino que deja de existir la voz propia. Y entonces empieza a mirarse al Estado, no como un instrumento para, sino como de alguna manera un medio, ¿no? Bueno, eso no es conveniente, ¿no? No es conveniente, y bueno, y necesitamos revulsivos desde este punto de vista, o sea, sacudones. Nosotros lo intentamos con esta corriente, otros lo intentarán de otra manera. Constanza lo intentará de su manera, ¿no? Pero creo que tenemos algunas diferencias desde el punto de vista programático importantes. Bueno, bienvenida como candidata. Vamos a una interna, esto va a ser mucho más interesante que de otra manera, con un candidato único y todo lo demás, el primero de junio, porque ahora cambió la fecha, veremos.
Senador Enrique Rubio, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar de estos y otros temas en cualquier momento.
Encantado.